Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
¿Cómo está la capital del mundo?
Está gris, fría. Hay un sol que intenta asomarse entre las nubes, pero creo que no va a durar mucho. O sea, desagradable jornada. Muy fría, extremadamente fría.
Bueno, cuídese.
Yo estoy mejor que dos notorios dirigentes Frente Amplistas que dudan entre sí de su salud mental.
¿Ah, sí?
Yo todavía creo que no he llegado a esa etapa, pero bueno.
Bien, ¿a quiénes está aludiendo?
Y a Esteban Valenti y a Raúl Sendic.
Ah, sí, sí.
No sé si vio el intercambio de Twitter.
No,
dudan
no.
Mutuamente, uno del otro dudan mutuamente el estado de su salud mental.
Sí, todo arrancó en el programa de... En un programa Canal 12, que no me acuerdo el nombre.
El Código País.
Código País. No, no, porque yo quería nombrarlo.
Ah, pensé que era Sonríe, te estamos...
No, no, que no quería que quedara como que lo estaba ninguneando el programa, no, cuando no, nada que ver. No me acordaba el nombre.
Perdón, en Sonríe va a haber un, a un querido amigo nuestro esta noche.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí, que lo pescaron en una en TNU, le digo ya, le digo dónde.
¿Un tal Alvarito de iniciales Álvaro Carballo?
Lo pescaron a Carballo, sí.
Igual, algún día lo tenían que pescar, ¿eh?
Algún día.
No, porque el intercambio en Twitter que vos decís arrancó en la entrevista en Código País, cuando le preguntan, esto yo no lo vi pero me lo comentaron, le preguntan a Sendic algo vinculado a Valenti, y él contesta algo así como, ¿a quién le importa lo que
yo opine? Yo lo vi eso, sí. Bueno. No, él dice que él no le da importancia, que no entra así en ese tema, que hace tiempo...
Ay, qué suerte así que lo hayas visto.
Sí, más o menos, no digo, tampoco estoy parafraseando porque no lo recuerdo textual, pero digo, que hace tiempo que él ya no contestaba las cosas de Valenti, así le dijo Raulito.
Y después que hay mucha gente en este país que ha perdido la chaveta totalmente, eso no tengo la menor duda, ¿no?
Sí.
Pero le voy a hablar de otra cosa, porque... Creo que todos estamos de acuerdo que el bien supremo a preservar siempre es la libertad, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, de eso le quiero hablar. De cómo nuestra libertad se va acotando casi sin que nos demos cuenta y con la complacencia generalizada. Fíjese usted, hemos estado de acuerdo durante mucho tiempo que tenemos un Estado dominado por el secretismo y el ocultamiento. Esto no es novedad para nadie, ¿no?
No.
Tampoco lo es el que tenemos una estructura jurídica que protege ese secretismo y ese ocultamiento y lo asegura, lo que es peor, ¿no? Para citar casos más notorios, el debate sobre el TISA, ¿no?
Sí,
todavía
sí.
No sabemos dónde empezó, ni cuándo empezó, ni quién lo debatió, pero bueno,
sí,
estamos en eso, porque forma parte de esa cultura del secretismo. Yo recordaba otro caso ahora, en lo más concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando Sudestada logró acceder a través del registro público en Los Ángeles a las propiedades de Eugenio Figueredo en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Eso acá no lo puedes hacer. Porque acá, para identificar la propiedad de alguien, te primero tenés que ir a Catastro, identificar el padrón, después va al registro de relaciones de dominio, te encontrás con que esa propiedad está en nombre de una sociedad anónima, siempre están desactualizadas, es decir, no coincide la información que tiene Catastro con la del registro de relaciones de dominio,
sí, capaz
que ya no está más a nombre de sociedad anónima, está a nombre de otra sociedad anónima, y ahí marchate porque es imposible saber quiénes integran una sociedad anónima. Yo acá hace un tiempo quise investigar junto con otros colegas el asunto de las prescripciones trentenales, ¿no? Trentenales, perdón, es el nombre correcto. Hay que empezar por los juzgados civiles, y allí me encontré con una cosa increíble, ¿no? El caos de los archivos. Que no es culpa de los funcionarios, es increíble esto, es culpa de las sucesivas mudanzas. Entonces te van mudando de local, ¿viste? Y van amontonando lo que no sirve por ahí, es un caos. Me hubiera llevado fácilmente unos, si me hubieran dejado, que, o sea, que no me permitían, unos 3 años ordenar esos archivos para poder empezar, ¿no?
Claro.
Cosa que es imposible. Quiero decir, a veces hasta en hechos menores existe esta cultura del secretismo. Pero hay cuestiones que son más graves. Rosario Tauriño, editora del semanario Brecha, escribe hoy en la contratapa un tema que tiene que ver con la libertad. Dice ella allí, al repasar el derrotero del debate público sobre este asunto llamado publicidad oficial, todo conduce al vacío. Desde 1985 hasta hoy la cuestión logró fugaces primeros planos frente a alguna discriminación grosera o algún abuso imposible de ser silenciado. El cenit del escándalo se alcanzó cuando los despilfarros y las prebendas durante la segunda administración de Sanguinetti derivaron incluso en procesamientos. Casi siempre el tema quedó circunscripto a la inquietud de algunos medios o periodistas sin que ningún partido político asumiera en serio la importancia que ese porcentaje de los recursos públicos tiene para garantizar la diversidad de la información y la libre circulación de ideas consagradas en todas las convenciones internacionales de derechos humanos firmadas por Uruguay. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque me parece que hay alguien que no entiende, porque mucha gente cree que uno está reclamando una parte de publicidad oficial porque quiere llenarse de plata. Lo que el ciudadano común debería entender, que los medios se construyen básicamente de dos maneras, con información y con dinero. Si no tienes alguna de las dos cosas, estás muerto. Y sobre todo eso ocurre en el interior del país, donde la mayoría de los medios son pequeños, pero son muy importantes para cada localidad.
Pueblo chico, infierno grande, ¿no?
Y el Estado... No, pero
digo que se aumenta ahí, se potencia todas estas mismas características que estás hablando, incluso en un lugar chico se potencian más.
Pero, claro, pero además el Estado ha ninguneado perfectamente siempre a todo el interior.
Claro.
Siempre a todo el interior. Es como si en el interior no consumiéramos combustible de ANCAP, no tuviéramos acceso a los teléfonos de Antel, o no tuviera planes del banco hipotecario, clarísimo, yo qué sé, todo lo que te puedo citar, ¿no?
Sí, sí.
Bien. En los últimos años, agrega Rosario Tobiño, parece que no se ha llegado a arbitrariedades tan flagrantes como los de los 90. En el fondo del asunto nos han advertido especiales diferencias entre una administración de izquierda o de derecha, ya que el ninguneo, salvo solitarias excepciones, ha sido básicamente el mismo. Hasta el día de hoy, Uruguay no solo no cuenta con una regulación que establezca criterios transparentes para decir cómo distribuir la publicidad oficial, sino que no se encuentran datos de gastos globales anuales de toda la administración en ningún lado, ni tampoco ningún ministerio o ente que publique su inversión publicitaria desglosada por medio como debería. Todo queda librado a la aleatoria formación que tengan los responsables de avisar. Y acá agrego que en la gran mayoría de los entes son empresas privadas que deciden de acuerdo a criterios propios. Nadie sabe, por ejemplo, nadie sabe, porque Antel lo guarda como un secretismo absoluto, cuánto distribuyó de publicidad Antel y a qué medios. Ahora que estamos hablando de gastos del Estado, y ahora que estamos hablando de que Antel decidió de improviso a pedido del presidente, ¿no?, parar su pauta publicitaria, bueno, no sabemos cuánto gastó antes ni a quién se lo dio. Agrega Tobiño, por más que la casta política, esto me parece trascendente, presten atención a lo que dice Tobiño, ¿no? Porque no lo dice, no se dice en cualquier medio, esto se dice en Brecha. Por más que la casta política se llene la boca con los valores republicanos, el desconocimiento de las dimensiones de un problema que no solo atañe a los medios o a los periodistas es alarmante. La sensación, dice Tobiño, es que los gobernantes se sentirían más cómodos con medios debilitados, directamente cerrados o con medios adecuadamente oficialistas.
Totalmente.
Está claro, ¿no? Sí. Creo que este es un tema de debate. Lo peor es que esta situación ha sido tan expresada públicamente que termina convenciendo al ciudadano de que es así. Entonces los medios son de derecha o de izquierda, hay que liquidar a aquel, o hay que liquidar a este, o este vocero de tal fantasma de derecha, o este es un reaccionario, y entonces ni siquiera se debate sobre el contenido.
Claro.
¿Está claro?
Sí,
ni siquiera se debate sobre ideas. Se descarta a priori. Agrega Tobiño, los 30 años de democracia confirman que en este tema específico el sistema político sigue queriendo tener el control discrecional de la situación. No se decide abrir el camino para una regulación que, por ejemplo, si se aprobara un proyecto presentado por CAINFO, lo obligaría a rendir cuentas, a publicar el nombre de los medios en los que avisa y que impediría a la administración gastar en piezas de autobombo en plena campaña electoral. Algo que se vio muy flagrantemente aquí en la última campaña electoral de Maldonado, ¿no? Que fue patético, digamos, y fue uno de los elementos que le fue en contra al Frente Amplio. Las restricciones de trazo grueso son especialmente perjudiciales, dice Tobiño, para los medios de menor porte económico, porfiados en el periodismo independiente. Aquellos que, por no ser amigables con el empresariado, no solo se enfrentan a un menor acceso a la publicidad privada, sino que están más expuestos a la mano invisible de los funcionarios de gobierno criticados. En un país donde el Estado subsidia, presten atención a esto, ¿no? Porque esto no lo sabe mucha gente. En un país donde el Estado subsidia al TURF con 10 millones de dólares anuales, porque es una pasión, parece un atrevimiento pretender que los gobernantes dediquen su valioso tiempo a comprender la función social que en una democracia tiene el periodismo y también, ¿por qué no?, los medios que no tienen patrón ni están sujetos a ningún poder externo. Me parece muy interesante prestarle atención a esto que dice la colega Tobiño, ¿no? Porque desde nuestro modesto punto de vista, con este planteo no se protege la libertad. Pero hay otras formas, obviamente no con el planteo de Tobiño, sino con lo que hacen los gobiernos, ¿no? Lo que han hecho todos los gobiernos, digamos, esta distribución abusiva de la publicidad. Así no se protege la libertad. Pero hay otras formas que tienen que ver con la construcción de una política que atenta contra la libertad. Una política del miedo referida a la seguridad en la que terminamos aceptando como normal todo lo que no es normal. Por ejemplo, que te vigilen en todos lados. Uh-huh. Fíjate vos, hoy la revista Caras y Caretas recoge declaraciones de Roberto Tarocco, que es el encargado de la dirección del Centro de Comando Unificado, durante la inauguración del nuevo sistema de videovigilancia en la ciudad de Durazno, ¿no? Citado por el portal de Presidencia. ¿Qué dice Tarocco? El número de apresamientos en las zonas con sistema de cámaras aumentó, pero el delito no se ha corrido territorialmente de estas zonas hacia zonas sin el sistema. O sea, las cámaras sirven para actuar después, pero no para protegerte de la comisión del delito.
Claro.
O sea, sirven para vigilarte. Voy más allá. Ayer el intendente de Maldonado hizo algunos anuncios sobre lo que será su política de gobierno, ¿no? Y citó dos o tres cosas. Una de las tres cosas que citó, de las más importantes para él, dijo que habrá una fuerte inversión en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, que no es un tema que le corresponda a la intendencia, lo voy a aclarar. Constitucionalmente esto le corresponde al Ministerio del Interior, pero bueno, se insiste con esto, ¿no? Y dijo textualmente: ratificamos el compromiso de creación de un centro de monitoreo de cámaras y monitoreo de una mesa con personal especializado. Y yo me pregunto, ¿quién va a controlar a esa mesa o a ese personal especializado? Porque estamos llenos de sistemas de vigilancia. Se va a poner en práctica en poco tiempo el guardián, cuyo alcance no lo sabemos. Tenemos que confiar en lo que dice el ministro del Interior, y eso es una cuestión de fe, no de certeza. No sabemos para qué se va a usar esto. Hoy en el país se publican revelaciones de Wikileaks que hablan de que el año pasado una empresa de vigilancia que intentó venderle al gobierno un sistema mucho más complejo que el Galileo, que el guardián, que se llama Galileo, ¿no?
Sí, sí.
Que puede hacer cosas increíbles. Puede hacer cosas absolutamente increíbles. Todavía no compramos ese programa, pero no quiero decir que no lo vayamos a comprar, ¿no? Yo quiero recordar que el artículo 28 de la Constitución dice que los papeles, los particulares, su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieran por razón de interés general. La ley de interés general para esta interceptación yo no la conozco todavía, pero me estoy preguntando algo que tiene que ver con la libertad. Me pregunto simplemente, con tantas cámaras por la ciudad o con vigilancia posible sobre teléfonos y mails, ¿quién nos va a asegurar a los periodistas que no van a vigilar nuestras eventuales reuniones con nuestras fuentes?
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo se va a asegurar el libre ejercicio del periodismo si no se distribuye publicidad oficial en forma adecuada y encima es posible que seas vigilado sin que lo sepas? Entonces, a mí me parece que estos son temas que tienen que estar en la consideración pública, porque estos forman parte de un secretismo generalizado. Las cosas se implantan sin que los ciudadanos lo sepan. Después nos encontramos con los hechos consumados.
Sí, y agregale, y esto lo agrego yo, no es parte de lo tuyo, pero yo le agrego la ley de medios, ¿no? Que en realidad regula lo que decimos ya en forma pública, lo cual te deja un marco bastante difícil, ¿verdad?, para la comunicación. En fin, o intenta regular, porque veremos qué dice la Suprema Corte de Justicia cuando se expida. Bien, Carlitos, nos quedamos pensando en eso. Te mando un abrazo grande. Buen fin de semana.
Me quedé pensando en lo del Sharif de Toledo.
Usted sabe que hace muchos años, y esto creo que Alvarito Carvallo casualmente fue el autor de encontrarle el parecido a Omar Sharif.
Es muy parecido.
Cosa, lo que tengo claro es que me parezco a todo el mundo menos a mí mismo. Una vez, mirá esto, una vez Macunaíma, fui a acompañar a Macunaíma en una agencia, a Tilio Duncan Pérez, ¿no?
Sí,
a una
claro,
agencia además de publicidad donde trabajaba. Me presentó como su hermano y todo el mundo se lo tragó. ¿Está claro? Pero me pasó una cosa peor, sí.
Bueno.
Mi hija mayor era muy chiquitita, y un día estaba la tele prendida y estaban entrevistando a Fernando Molina y se dio vuelta, me dijo, papá.
No.
Te juro. Ya no, terrible.
Ella me parece que le hizo un chiste para que usted quedara bien.
Me parezco bien a nadie. Aspecta. No me parezco ni a mí mismo, es terrible.
Bueno, a usted se parece, eso sí. Lo podemos decir tranquilamente. Es clavadito a usted mismo, ¿eh? Bueno, nos reencontramos el lunes, Carlitos.
Un abrazo grande.
Te mando un abrazo grande.
Semana para todos.
Lo mismo, ¿eh? Que pase bien.
Saludos grandes a todos.
Chau, chau. Hasta el lunes.
Chau.